cuando se sube en su Renault.
A ver, Carmen, yo estoy absolutamente convencido que estarás de acuerdo conmigo que este especial no puede empezar con otro nombre que el de Fernando Alonso. Probablemente sea el que se ha ganado por méritos propios que el especial arranque por ahí, ¿no?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Adolfo. Te contaré que lo suyo con los coches empezó como un juego y casi por casualidad. Su padre, José Luis Alonso, es un apasionado de los cars y con toda su ilusión, pues el hombre le construyó uno a la hermana mayor de Fernando. Bueno, pues a ella el coche aquello le interesó más bien poco, pero su hermano Fernando quedó fascinado con aquel cacharro con ruedas. Así que a los 3 años el asturiano se ponía por primera vez al volante de un pequeño Fórmula 1. El resto ya es historia.
Fernando, gracias, gracias por tutti.
We are the champions. We are the champions.
2 veces campeón del mundo, en 2005 y 2006. 3 veces subcampeón. El piloto más joven en lograr una pole position. El más joven en ganar un gran premio con 22 años. El más joven en ganar un mundial. Campeón en las 24 horas de Le Mans, en las de Daytona, premio Príncipe de Asturias de los deportes.
No puedo más que esperar con grandísima emoción recibir el galardón de manos de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Para mí, este premio es el más importante que un deportista puede recibir hoy en día y estoy enormemente orgulloso de que yo sea el elegido para este año 2005.
Ahora Fernando Alonso vive un nuevo resurgir en la Fórmula 1 con la escudería Aston Martin.
Querido Carlos Miquel, especialista en Fórmula 1 y director de COPE GP, muy buenas noches.
Hola.
Bienvenido a casa, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Hacía tiempo que no hablaba contigo y siempre es un placer, ya lo sabes.
Muy amable, muchísimas gracias, igualmente. Oye, contaba que a los 3 años, contaba Carmen, él se pone al volante de un coche por primera vez. En aquella etapa infantil llegan sus primeros títulos en diferentes campeonatos, que poco a poco la cosa fue yendo a más. Aquello suponía esfuerzo para la familia, desde luego incluso económico. Ojo, porque había que competir y cada vez era a mayor nivel. Bueno, aquel camino en la automoción llevó a Fernando Alonso a debutar en la Fórmula 1 año 2001, 20 años. Él contaba con 20 años. Carlos, ¿cómo llega un chaval de Oviedo, de una familia normal, al que su padre, no sé, hacía de mecánico, a convertirse en piloto de Fórmula 1?
Pues mira, yo creo que ahora sería casi imposible, porque para empezar no habría podido hacer toda la carrera en karts que hizo, que le llevó a ser campeón del mundo de karts con esos en la categoría junior, y es lo que a partir de ahí empezó todo a cambiar un poco, ¿no? Fue campeón en Genk en Holanda y ahí cambió un poco todo. A ver, es un caso de haber encontrado mentores, que eso también sucede muchas veces. No tienes dinero, tu padre mezcla explosivos en una mina y tu madre es dependiente del Corte Inglés. Yo estuve en su casa cuando vivía allí, en una casa de 80 metros cuadrados, muy normal, que quedaba con vistas al colegio donde ellos estudiaron y que ahora se llama la calle, ahora se llama calle Fernando Alonso. Evidentemente el padre ya no vive allí, la familia ya no vive allí, pero sí que es verdad que cuando él empieza a destacar en karting, llega un momento que ya no hay presupuesto, que ya no puede seguir adelante, y le presentan a Genís Marcó. Genís Marcó es un catalán que ha llevado a los mejores pilotos españoles de karting, vio en él madera y dijo, oye, y estuvo, claro, Fernando Alonso tuvo que irse a vivir de jovencito a la casa de Genís en Cataluña, y desde ahí se iba a las distintas competiciones por Europa.
Qué bueno.
Y al final, bueno, se me contaba su padre, ¿no? Llegó a tener casi 1 millón de kilómetros el Peugeot 308 con el que llevaba por Europa a su hijo, porque no podía ir de otra manera, no podía ir en avión. En fin, que fueron muchas penurias. Entonces, primero fue Genís Marcó, luego fue Adrián Campos y después Flavio Briatore. Yo creo que esos 3 pasos fueron claves.
Carlos, en aquellos años 2005, 2006, cuando logra los campeonatos del mundo, la revolución que hubo en España, el seguimiento que hubo, en fin, la gente se volvió a España, se volvió alonsista, ¿no? ¿Cómo vivió el piloto aquella revolución? ¿Supo metabolizar todo aquello o se le subió un poco a la cabeza?
Bueno, yo creo que, digamos que, fíjate, lo que ahora para él sería una bendición, de hecho ya este nuevo fervorín, que no es el mismo, pero está muy bien, a él le gusta, pero es verdad que le abrumaba. Es una persona de naturaleza tímida y que siempre se ha movido en unos entornos mucho más reducidos. De repente, él estaba en todos los telediarios. Él venía de Brasil con un podio, recuerdo que además era un podio en 2003, uno de sus primeros podios. Él llegaba de Brasil y ya se encontró periodistas a la puerta del avión, y no era 2005. Todo eso, a una persona acostumbrada a un grupo muy reducido de gente a su alrededor, se le hacía demasiado. Pero sí que es cierto que al final, cuando él mira ahora al pasado, bueno, dice que aquello era una maravilla. Sí que también es verdad, dejó de poder, él te lo cuenta muchas veces, no podía ni parar en un peaje de la autopista, porque entonces me empezaban a seguir, si se daban cuenta que era yo, uh-huh. Y me intentaban, se me ponía un coche delante, el otro detrás, era una locura. Entraba al cine y se iba antes de que terminara la película, entraba con la película empezada y se iba antes de que terminara la película, porque no podía caminar por Oviedo. Eso a él no es que se le subiera la cabeza, al revés, lo que pasa es que digamos que no llevaba del todo bien ese cambio tan brusco en su vida de estar casi en anonimato a de repente toda la locura que tuvo que vivir.
Él gana, decíamos, dos campeonatos del mundo consecutivos, 2005-2006. Lo hace con Renault. Algunos pensábamos, ¿cómo puede ser que un Renault le gane a un Ferrari? Bueno, en el año 2010 ficha por Ferrari y aquello fue como muy decepcionante. Es decir, el Ferrari no le ganaba a los demás. ¿Cómo se explica todo este lío? Es decir, ¿dónde está la importancia del coche? ¿Cuál es el valor del coche y cuál es el valor del piloto?
A ver, yo creo que es difícil cuantificarlo. Hablas con unos. Depende de lo bien que le vaya al piloto con el que hables. Es decir, si su coche es muy bueno, el piloto te va a bajar el nivel del coche, ¿vale? O sea, te va a decir que el coche importa menos. Y si le va mal, va a decir que el coche importa más. Bueno, podemos cuantificar que un coche es un 75% en la Fórmula 1, porque son carreras de coches, porque son competiciones de escuderías y porque importa muchísimo. Lo que pasa es que ese 25% restante que pone el piloto, a veces es la diferencia entre ganar y no ganar, o entre tener más victorias o más podios. Estamos hablando de 101 podios en Fórmula 1. No es fácil. El otro día vi una comparativa, para que te hagas una idea del valor de Fernando Alonso, que dice los coches que ha tenido. Él tiene el 77% de los podios de sus escuderías, con grandes compañeros al lado. Quiere decir que el otro compañero no olía podio. Si los dos coches no están oliendo podios, que el coche no es un gran coche. Y lo de Ferrari, pues sí, no salió como se esperaba, pero luchó por el título 3 veces. Y 2 de ellas hasta la última carrera. Lo que pasa es que es verdad que los monoplazas no estuvieron a la altura de sus rivales, pero 2012 es la mejor actuación que yo recuerdo en un piloto de carreras en muchísimos años, porque era un coche que era el tercer coche de la parrilla. Lo que pasa es que la parrilla tenía unas diferencias pequeñas y con un coche que estaba a medio segundo de Red Bull llega hasta el final y con opciones de ganar aquel título. Era casi un milagro que estuviera hasta el final luchando, y lo consiguió porque la regularidad, la constancia, también la rabia que él tiene pilotando de, oye, a mí no me gana este, bueno, pues al final hizo que... Yo creo que los años de Ferrari, que él mismo, cuando se va de Ferrari en 2013, dice, es que... después de 2013, para 2014, dice, después de 2014, que te lo estoy diciendo mal, para 2015, él los veía un poco con negatividad, pero con el tiempo se ha dado cuenta que son unos años muy positivos, con victorias, con muchos podios, y sobre todo ha generado que cada vez que vaya a Monza hay una pancarta que dice Fernando Alonso siempre en nuestros corazones, y eso para un piloto también es muy importante.
Entiendo. Si yo digo Nadal... complete usted la frase. Nadal, Djokovic, Federer, Messi, Ronaldo. Si digo Alonso, ¿tendría que decir Schumacher, Hamilton?
Yo creo que sí. Yo creo que es Schumacher, Hamilton, porque al final todo el mundo en la Fórmula 1 sabe que Vettel, que sería otro rival que le ganó títulos mundiales, evidentemente, que gana 4 seguidos, Vettel es una diferencia de mecánica puramente, porque Sebastián Vettel no es... mejor, un piloto más completo que Fernando Alonso. Es un rápido piloto, un buen piloto de carreras, un piloto que es de los buenos, pero quizás esos 4 títulos y con un compañero al lado que no era muy bueno, que era Mark Webber, pues no están a la altura del Olimpo. Pero sí, yo creo que Schumacher es muy difícil lo que hizo Fernando Alonso, muy difícil, lo decías antes. Ganas con Renault, ya, pero es que Renault efectivamente era un buen coche de carreras, pero si no hubiera tenido la ayuda de Michelin y sus manos, no hubiera ganado. Es decir, el Renault no ganaba habitualmente con el compañero de Fernando Alonso. El equipo más rápido de 2005 fue McLaren, que se impuso en 10 grandes premios y por encima de lo que consiguió Renault. Y aún así gana a McLaren en 2005 y a Michael Schumacher en 2006. Pero fíjate lo que fue aquel 2006, que Michael Schumacher se iba a retirar. Y la mejor manera de retirarse era con otro mundial más. Y había un ambiente en la Fórmula 1 propicio al triunfo de Michael Schumacher. Un Ferrari que llevó un suelo flexible, un suelo móvil, que luego se lo vieron al año siguiente y que estaba prohibido por el reglamento en la segunda mitad del año y que volaba. Al final, bueno, pues lo consiguió contra todo el poder de Ferrari, contra todo el talento de Schumacher, consiguió batir al piloto alemán. Uh-huh. Y en el caso de Hamilton, sí, es el archirrival, pero claro, el problema es que en el momento que se paran los caminos, los dos en 2007 igualan a puntos, consiguen los mismos puntos por un cuarto más, fíjate qué diferencia, un cuarto puesto en lugar de un quinto. Acaba delante en el campeonato Hamilton, pero es verdad que con todo el equipo volcado a su favor. En ese momento se paran sus caminos, pero quizás la gente y las cifras también son exageradamente a favor de Lewis Hamilton, porque Hamilton quería ir a Red Bull, acabó en un Mercedes, y ese Mercedes resulta que es el coche más dominante que ha tenido la Fórmula 1 en 30 años, y eso, siendo lo bueno que es Hamilton, motivó eso, la cantidad de títulos mundiales, sus 7 títulos, pero es verdad que el otro día lo vimos en Australia. Cuando están los dos en pista, o lo vimos en Bahrein con el duelo que tuvieron, cuando están los dos en pista, el espectador se le abren los ojos, porque son dos genios del volante, igual que lo era Michael Schumacher. Por eso a mí me parece muy bien que nombre ese Olimpo en el que yo creo que también está instalado el actual campeón de la Fórmula 1, que es Max Verstappen.
Salto a otro registro. Me viene a la cabeza el ejemplo de Sergio Ramos, futbolista de élite, siempre tuvo claro que el negocio estaba más allá del fútbol, inversiones inmobiliarias, una yeguada colección de arte contemporáneo, de hacer niños. Fernando Alonso, en este sentido, también ha sido previsor. ¿Hay algo más allá de los coches?
Sí, tiene su línea de ropa, Kimoa, lo que pasa es que vendió parte del negocio, con lo cual también sacó royalties de eso. Y sigue haciendo negocios. Él ahora mismo tiene... Su última ilusión es el A14 Management. Es manager de pilotos. Entre ellos tiene a un español que se llama Pepe Martí, que está en la Fórmula 3, que ya ha ganado una carrera este año y que es un chaval que puede llegar, que solo tiene 17 años y que puede llegar a la Fórmula 1. De momento está a dos pasos de la Fórmula 1. Evidentemente el problema de Pepe es el de siempre. Necesita apoyos o que alguien le fiche de un equipo grande. Uh-huh. Pero es uno de sus pilotos, tiene a un búlgaro, Solov, tiene a Bortolotti, que es un italiano. Es como fue Briatore en su tiempo. Él es manager de pilotos, se reúne con ellos, les da consejos y les dice cómo orientar su carrera deportiva, aparte de esos negocios que te digo, como esa línea de ropa y alguno más que yo creo que iremos viendo. El que se ha quedado con la espinita de no haber tenido, ya te lo digo yo, es haber tenido un equipo ciclista, que es algo que le hacía mucha ilusión, pero... Entiendo. No pudo ser.
Para terminar, Alonso se convirtió muy joven en una estrella en nuestro país. Desde luego aquella imagen del Fernando tímido. Pero bueno, ha ido madurando no solamente como deportista, como comunicador, como, en fin, personaje público. ¿Cómo es Alonso en la distancia corta? En el trato, por ejemplo, con vosotros que cubrís las carreras.
Bueno, es un cachondo mental. La verdad es que... habría que poner pitidos en la conversación si estuviéramos hablando sin micrófono, ¿no? Hace muchas bromas, le gustan mucho las imitaciones y es verdad que tiene ahí una retranca muy divertida. Él, bueno, se cachondea un poco de todo y sí que es cierto que hay dos Alonso. Hay un Alonso de jueves, digamos, un Alonso más relajado, y hay un Alonso de sábado y domingo, que el Alonso de sábado y domingo está a lo que está, que es a la competición. Ahora bien, hay dos cosas que yo destacaría de él. Primero, la inteligencia que tiene, que más allá de un título universitario que no ha podido tener porque estudia hasta COU por las carreras, es alguien muy, muy inteligente. Lo ve todo, sobre todo en el coche, de una manera magnífica. Y luego, en el trato personal, yo me quedo con la frase que me dijo en su primera retirada, cuando se retira en 2018. Me dio un abrazo y me dijo gracias por todo. Y es que al final es alguien que reconoce mucho a la gente que le ha ayudado en algún momento y que está a su lado. Igual que también es cierto que reconoce también al que considera que le ha intentado perjudicar o que no está en su lado de amigos. Yo creo que es muy amigo de sus amigos y es la mejor definición de Fernando Alonso.
Conocemos un poquito más a Fernando Alonso gracias a Carlos Miquel, ya sabes, el hombre de la Fórmula 1 en COPE y director de COPE GP. Carlos, como siempre, un placer. Gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo.
No, el placer es mío. Además, te digo una cosa, cuando hablo contigo aprendo más radio, o sea, que mejor.
Un abrazo, gracias.
Gracias. 1, 2, 3.